Radio Salamanca. Cadena SER. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Doce y veinte de la mañana, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, el verano en Hoy por Hoy Salamanca, aquí en el 96.9 de la FM, 1026 de onda media, en radiosalamanca.com, en la aplicación para dispositivos móviles de la cadena SER, también en los altavoces inteligentes Excusas Cero, para no poder escuchar la radio a estas horas, allende nuestras fronteras, estén donde estén. Llévense incluso el verano de Salamanca a cualquier rincón donde ustedes estén disfrutando ahora mismo de este verano 2025. Nosotros encantados de que estén al otro lado y de que pasen, si tienen a bien, con nosotros los próximos 99 minutos de radio, como decía Sastre, local, provincial, cercana. Desde lo que nos preocupa a lo que nos ocupa, desde la información más seria hasta aquellas cuestiones, digámoslo así, más susceptibles de ocio, de esparcimiento, de buen rollo. Eso es lo que les ofrecemos desde aquí con todo nuestro corazón para que pasemos un ratito de radio de verdad, muy directa. Y lo primero que hacemos, como siempre, con Juan Carlos Álvarez al frente de la realización del programa, es mirar el tiempo. Que hoy repunta, es verdad, en sus temperaturas máximas y que alcanzaremos a eso de las 5 y las 6 de la tarde, en la franja de 2 horas, los 31 grados en la capital, en Salamanca, máximas de 30, por ejemplo, en Béjar, o 30 también en Ciudad Rodrigo y Vitigudino. Pero que tranquilidad para aquellos que no son muy dados a las altas temperaturas, pese a que sea verano. Contradictorio, sí, pero no por ello tiene que ser un infortunio. Oigan, vuelven a bajar mañana y más aún el jueves, porque no llegaremos a los 30 grados en la jornada de este miércoles, llegaremos solo a los 26 de máxima el jueves, para luego ya estar en una horquilla bailona de entre los 27 y los 30 grados y tener una próxima semana que va a superar en varios grados los 30. Estaremos en 33, 34 en jornadas plena de verano, sin una sola nube, sin posibilidad de que caiga líquido elemento. Esa es la probabilidad que apuntan desde la Agencia Estatal de Meteorología. Nos fijamos en las mínimas, sí, en las mínimas, sí. Es verdad que el miércoles y el jueves, las madrugadas de ambos días, estarán de nuevo fresquitas, con no solamente sábana, por supuesto, por encima, sino que hasta una mantita fina se agradecerá. 10 y 11 grados son las mínimas previstas para los próximos días, jueves y viernes. ¿Y cómo está el tráfico en la ciudad? Pues se lo explicamos. Hay lío, ¿eh? Hay lío, así que hoy que vamos a hablar en este programa de forma física y de lo importante que es mover las piernas y mover el corazón, hagan ustedes ese ejercicio. Lo digo por dejar el coche en el aparcamiento, en el garaje y no moverlo, porque si no, se van a encontrar obras en la calle Cervantes, también en la Miranda y Oquendo, en la Panaderos, en la calle Recreo o en el Paseo del Gran Capitán. Hay estrechamientos de calzada hasta en 7 localizaciones concretas de la capital. En la Avenida de París, en la Plaza del Alto del Rollo, en la calle Fuente Guinaldo, en la calle Cordel de Merinas, también en el Paseo de Torres Villarroel, en la calle Joaquín Rodrigo y en la calle Nobel. ¿Y camiones grúas? Bueno, pues alguno ha tenido que concluir ya. De hecho, a las 9 concluían apenas una hora de camión grúa en la calle Doctor Gómez Ulla y también en la calle Gran Vía. A las 10 ha debido concluir en la calle Parra, porque eran dos horas de camión en grúa. Y a las 11:30, hace menos de una hora, ha debido concluir en la calle Conde de Cabarrús. Pero por delante, las que todavía tienen esa complicación en el tráfico, a las 2 está previsto que se retire el camión grúa de la calle Cardenal Almaraz. A partir de las 7 de la tarde se marchará, desde las 8 de la mañana, ahí lleva, en la calle Nenúfar, ese camión grúa. Y 2 más que concluirán a las 8 de la tarde, de sol a sol, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, camiones grúa en la calle Vasco de Gama y en la calle Pereda. Y la actualidad, los titulares, ¿Cuáles son? El juzgado no aprecia indicios de crimen machista en el caso del doble atropello en Salamanca. Lo hemos venido contando. Ha sido noticia a nivel nacional. La mujer fallecida, es verdad, estaba incluida en el sistema Biogen tras denunciar en mayo a su pareja, también fallecido. La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer y de un hombre atropellados, lo saben, la pasada noche del domingo, por un tren Alvia en el municipio de Moriscos, como un posible caso de violencia machista. Sin embargo, el juzgado de instrucción número 1 de Salamanca, que se ha hecho cargo de la investigación, no aprecia por el momento indicios de delito ni elementos que permitan considerar el suceso como violencia de género. Ambas personas, el hombre, que tenía 41 años, y la mujer, 42, murieron alrededor de las 11 de la noche del domingo, a eso de las 11 menos 10, al ser arrollados por un tren a unos 300 metros del apeadero de Moriscos. El centro de emergencias 112 de Castilla y León recibió ese aviso, una llamada de seguridad de Adif que alertaba del atropello. Al llegar al lugar, los servicios sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento de ambos. El maquinista del tren, que cubría la ruta Madrid-Salamanca, explicó que vio a las dos personas forcejeando en la vía, aunque no pudo precisar si una intentaba empujar a la otra o evitar que se tirase. Es imposible que un tren de esas características pueda parar. No descartamos ninguna hipótesis, se está investigando, señaló ayer lunes el delegado del gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen. Y en cuanto a sucesos, no fue ayer solamente un día de lamentos, porque un motorista de 27 años falleció en un accidente en Salamanca. La sala de operaciones del 112 en Castilla y León recibía una llamada de un ciclista que alertaba sobre la presencia del cuerpo de un varón en Calzada Medina, en el municipio salmantino de Pitiegua. El 112 dio aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico y a emergencias sanitarias, que enviaron una ambulancia, soporte vital básico y personal médico. La Guardia Civil confirmó que un varón de 27 años resultó fallecido a consecuencia de una salida de vía con su motocicleta. Y una de política, que saben, es la gran noticia, también está en radiosalamanca.com. El socialista Antonio Cámara va a ser de nuevo alcalde de Béjar el próximo 5 de agosto. Los 7 concejales del PSOE en Béjar, junto al concejal de Tua Portas y las 2 concejalas no adscritas, como ya señalaron y afirmaron de viva voz en Hora 14 Salamanca con Jesús Martín Inés, presentaron además la anunciada moción de censura de Béjar que va a dejar sin alcaldía a Luis Francisco Martín. Todos ellos concejales del Ayuntamiento de Béjar y que constituyen la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación. Y a tenor de lo dispuesto en el artículo 197, pues presenta la siguiente moción de censura contra el señor alcalde don Luis Francisco Martín Hernández. ¿Cuáles son las consideraciones políticas que lo motivan? Pues consideran que, y abrimos comillas, el alcalde y su equipo de gobierno han incumplido los compromisos políticos más fundamentales para el interés municipal y que figuraban en el programa electoral, lo que ha originado la pérdida de confianza de la corporación en el actual alcalde, motivado una situación política de desprestigio y deterioro del gobierno municipal. Dos cuestiones más. La primera, que el Ayuntamiento de Salamanca continúa trabajando para minimizar y erradicar la presencia de escombreras ilegales de los caminos y cunetas del extrarradio de la ciudad, dando continuidad al plan especial de actuación puesto en marcha en 2019 por las concejalías de Medio Ambiente, Protección Ciudadana y Fomento, en estrecha colaboración con las asociaciones de empresarios, de la construcción, también de los municipios del Alfoz y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y el consistorio ha reforzado la vigilancia con el uso de drones. Esa es una de las noticias que nos da paso a la noticia económica en este Hoy por Hoy Salamanca, aquí en la SER.
Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
Y hablamos de la presentación de la memoria de sostenibilidad que ha llevado a cabo el grupo de la empresa Grupo Ruiz, que ha reafirmado la apuesta por la innovación, también la sostenibilidad en el transporte público. Y es que, sobre todo, se reafirman como el operador privado con mayor flota sostenible en España, con más de un 83% de vehículos sostenibles. En el último año, Grupo Ruiz ha adquirido un 72% de vehículos eléctricos, un 17% que están impulsados por gas natural comprimido, y de vehículos híbridos han llegado el aumento hasta un tanto por ciento, que eleva esa cuota hasta el 11%. De hecho, se han multiplicado por 2 los puntos de recarga en las principales bases operativas. Son las 12:30 de la mañana y el tiempo del deporte nos trae estos sonidos. Lo primero, los entrenamientos de quien va más avanzado en esas lides y que es Unionistas de Salamanca, que ya saben que hace pues semana y media arrancaba su pretemporada con toda la carga del mundo por parte del míster de Oriol, del catalán, que tiene claro que tiene que ser fundamental el apartado físico en este equipo. Y ayer mismo tenía lugar la presentación de, ante los medios, dos jugadores, nuevas incorporaciones, Alex Gorjón y Farru. Esto decían.
Sí, está claro. Ya desde el primer día lo vi en el entreno, pero bueno, a mí me gusta la intensidad, que sea un equipo físico, somos jóvenes, tenemos piernas y creo que eso se va a reflejar en el campo, ¿no? Tenemos juventud. Y eso en esta categoría es importante. Al final los partidos son muy físicos y creo que esto lo vamos a tener, ¿no? Que es un factor importante en el juego, está claro.
No, hombre, claro, estoy de acuerdo con lo que has dicho tú, con lo que ha dicho Aleix. Al final hay que tener lo antes posible los conceptos claros. Y ya se ha visto que los primeros fichajes han hecho fichajes de atrás para empezar los partidos de pretemporada con esos conceptos. Y al final es muy importante. Si dejas portería cero, vas a puntuar sí o sí.
Entonces,
para mí eso es lo primero.
Claro que sí. Desde luego, si no te meten gol, algún punto rascas. Esto en Unionistas de Salamanca, pero ayer era día grande de arranque de entrenamiento para el Salamanca Club de Fútbol.
Buenas.
Buenas.
¿Todo bien o qué?
Que arrancaban una pretemporada donde el objetivo todavía no lo ha dicho el club. Y suponemos que no se querrá pillar los dedos, aunque todo apunta a que en la confección de la plantilla, por entidad y por empaque, debería de aspirar a subir de categoría y alcanzar la primera red. Pero vio las orejas al lobo la pasada campaña y no querrá en ningún caso complicarse la vida. Lo primero que tendrá es que quitarse la complicación de qué hace con el estadio El Mántico. ¿Se podrá jugar en el estadio, en el arranque liguero? ¿Cómo estarán de subsanadas o no las obras necesarias según la petición del Ayuntamiento de Villares de la Reina antes de que arranque como tal la temporada? Bueno, pues estaremos muy pendientes. Ayer, en esa nota en la que se informaba desde el club, en ese post dentro de la red social X, antes Twitter, del arranque de los entrenamientos, lo situaban en las pistas porque decían: tenemos nuestro estadio en obras. Veremos si esas obras son lo suficientemente interesantes como para que se les dé de paso la apertura y la aptitud del campo para que allí se realice cualquier tipo de eventos. De momento, ni siquiera se puede tener material de oficinas y llevar a cabo ese apartado. Venga, y cerramos con una más. Una que tiene que ver con el Santa Marta, que precisamente va ligada al equipo anterior, al Salamanca Club de Fútbol UDS, porque han fichado.
El segundo, la tiene Martín Galvana, engancha, de pierna zurda, disparo. ¡Gol!
Hola Santa Marta, ya estoy aquí, muy contento y con muchas ganas.
Es Martín Galván, el mexicano, el que fuera uno de los ídolos, las estrellas durante años del conjunto de la cartera Zamora, del Estadio El Mántico, que cae en el San Castro, en el equipo del que saben es director deportivo Jorge González Rojo, Astu, y que ha puesto sus ojos en la exfigura, sin duda con clase, del Salamanca Club de Fútbol UDS. 12 horas 34 minutos, y en nuestra web destacamos.
RadioSalamanca.com.
Que coinciden absolutamente de nuevo la noticia más vista con también el audio más escuchado, porque la noticia más vista, como pueden entender, ha sido ese suceso que conmocionaba no solamente a Moriscos y a toda la zona de la Armuña, sino también a toda la provincia de Salamanca, que ha trascendido como noticia, ya decimos, a nivel nacional. Entre otras cosas porque se desconoce si se conocerán al final todos los términos de lo sucedido por el fallecimiento de ese hombre de 41 años y esa mujer de 42, esa pareja que fallecía arrollados por el tren. Bueno, pues es el audio más escuchado también el que tiene que ver con el asunto en la voz de la subdelegada del gobierno, Rosa López.
Han sido confirmadas las identidades de las víctimas del arrollamiento de Moriscos. Se trata de una expareja, varón de 41 años y ella de 43. los dos tenían domicilio en Castellanos de Moriscos. Lo que no se conoce todavía son las circunstancias del hecho que se están investigando. La inclusión en el sistema Biogen estaban como riesgo bajo.
Riesgo bajo, pero estaban en el sistema. Y además desde mayo, estamos en julio. Sí, las incógnitas ahí quedan. Lo que sí, desde luego, destacamos y reiteramos es que con el dolor de las familias, nuestra solidaridad y nuestra empatía. Y ayer estábamos en Santa Marta y recuperamos uno de los sonidos del alcalde de la villa, de David Mingo, que nos hacía balance de lo importante, él que además es vicepresidente de la Diputación, de la importancia de las administraciones cercanas, de la Diputación, de la Junta de Castilla y León, a la hora de las inversiones y en según qué localizaciones y en provincias que tienen más de 300 pueblos como esta salmantina, son básicas.
Sí, o la Junta de Castilla y León, a la cual quiero aprovechar para agradecer lo que el presidente Manuel Coe está haciendo para con este municipio, que cierto es que en todos estos proyectos que te estoy diciendo, el agua lo va a hacer Somacil, que es una entidad pública de la Junta de Castilla y León, y con la aportación mayoritaria del Somacil, también de la Diputación de Salamanca. Las viviendas las hace íntegramente el Somacil, a coste cero, para, es decir, Junta de Castilla y León, para este ayuntamiento. El centro de salud, 1,4 millones de euros, lo ha invertido la Junta de Castilla y León, y el centro de emprendimiento, pues ahí está también el Somacil, a ver si nos echa una mano en la ejecución, no tanto económica, pero sí en la ejecución.
Las palabras de el líder de ese barco llamado Santa Marta de Tormes, en su equipo consistorial, el alcalde David Mingo. No olviden tampoco, y ese era el motivo de que ayer estuviéramos en territorio santamartino, que arrancan las fiestas, y aunque el sábado sea el chupinazo de salida con todas las peñas, ya desde el viernes con un ambiente festivo por los cuatro costados de la localidad, que ayer se nos señalaba, ha incrementado. No solamente hablamos de la población, sino también en el ambiente turístico, en el cultural, en el empresarial, en el emprendimiento. Es decir que podríamos apelar a esa frase otrora muy conocida y sustituir el España va bien por el Santa Marta va bien. 12:37. Hacemos una pausa, que tenemos que marcharnos a hablar de educación hasta el consistorio charro.
Mamá, este verano me voy a hacer un glow up.
¿Un qué?
Un tratamiento para prevenir el efecto del verano en la piel.
O sea, cuidarte y verte mejor.
Sí, un splash de vitaminas y brillo para mi cara.
¿Y dónde hacen eso?
En la clínica INEA Salud, donde además te asesoran de forma personalizada.
Pues pide cita para las dos.
Este verano mejora tu piel con resultados inmediatos en la clínica INEA Salud. Medicina estética y cirugía plástica. Paseo de los Carmelitas 91, ineasalud.com.
Ya, las rebajas de verano de Muebles Mario.
Todo, 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 sin IVA.
Sofás, dormitorios, salones, colchones, sin IVA.
¿Y la cocina?
También sin IVA.
Estas rebajas de Muebles Mario, todo sin IVA y punto.
En Béjar, Salamanca, Plasencia y Pino Franqueado. Y en el centro de Salamanca, nuestra tienda de sofás y colchones Centix. Abrimos sábados tarde. Mueblesmario.com.
Este verano, todo sin IVA, Muebles Mario.
Sí, quiero.
Toda buena historia comienza con un sí.
Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
Di que sí a tu boda en un jardín con estaciones y puestos de mercado para el cóctel aperitivo.
Di que sí a la fórmula de todo incluido.
Ven a vernos o llámanos al 923 19 40 40. Hotel Salamanca Montalvo. Di que sí a tu boda en un jardín.
Te abro.
Una puerta para que tu gente llame a tu puerta, para conquistar tu libertad. Escalera derecha o izquierda, A o B, pero la tuya. Hipoteca Joven de Laboral Cucha. Abre la puerta que necesitas. Hasta los 35 años de edad. Descubre todas sus ventajas en el apartado joven de laboralcucha.com. Hay otra forma.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
A lo largo de toda la temporada, esta que hemos cerrado antes de que llegara el periplo de verano, hemos oído hablar de muchos términos, muchas frases que en algún caso suenan a hechas, pero que tienen tanta carga de realidad. Miren, hemos oído hablar mucho, de nuevo, de fijación de población y mucho a las principales figuras, no solamente políticas, sino académicas, sociales, de este territorio, de talento. Bueno, pues ya saben que el ayuntamiento tiene ese programa de retención del talento para alumnos en formación profesional y ha ofertado 10 Plazas. 10 nuevas plazas. Vamos a beber de las mejores fuentes que saben que nos gusta y es acercarnos hasta el consistorio Charro para que el responsable del ramo, concejal de Educación, pues nos dé más datos sobre ello. Señor Sánchez, don Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Estamos hablando de la retención del talento para alumnos en formación profesional, que es sin duda uno de los empeños, de los benditos empeños, ¿no?, desde el Ayuntamiento Charro.
Sí, este forma parte de la estrategia del Ayuntamiento de Salamanca para fomentar, retener y atraer el talento en todas las etapas, desde los primeros pasos académicos hasta la investigación científica más avanzada. Y bajo estos programas desarrollamos iniciativas para acompañar a nuestros jóvenes, tanto en su formación como en facilitarles el acceso al mundo laboral o consolidar a Salamanca como una ciudad universitaria, innovadora y científica. Lo llevamos a cabo en líneas de actuación principales como son la de retención del talento para FP, que has mencionado, pero también tenemos fomento del talento para bachillerato, que se está llevando a cabo este mismo verano, o atracción del talento para científicos. Son tres ramas diferentes que te puedo concretar un poco a continuación.
Sí, enseguida, porque lo primero, para aquellos que nos estén escuchando, claro, concejal, solicitudes para este asunto han de ser tramitadas, supongo que por los propios alumnos, pero ¿dónde se han de dirigir?
Bueno, todos estos programas y sus convocatorias están publicados en la web de ciudadesaberes.es, en la sección de apoyo al estudio, donde cada uno de estos diferentes programas que he mencionado tienen sus propias convocatorias que con bases asociadas que ellos pueden leer, y desde allí también tienen el acceso a la solicitud. Rellenan sus datos, aportan la documentación y lo presentan o lo registran de manera telemática.
Perfecto. Pues ahora ya sí, concejal Luis, denos más detalles, escudriñemos, rasquemos un poquito más en lo que nos estaba contando.
Venga, el que tiene la convocatoria abierta ahora mismo es el de retención del talento para formación profesional, hasta el 31 de julio, ya quedan pocos días. Es un programa dirigido a estudiantes de formación profesional que tengan los mejores expedientes y los hayan cursado en centros educativos del municipio de Salamanca. El objetivo está claro, apoyarles a los más brillantes de la FP para que puedan iniciar su trayectoria profesional en Salamanca, sin tener que ir a buscar fuera lo que les podemos ofrecer aquí. El programa consta de dos fases. Una primera fase de un mes de formación transversal en competencias clave para el empleo, y luego vendrán 5 meses de prácticas remuneradas con el salario mínimo interprofesional que pueden desarrollar ellos tanto en empresas privadas como en áreas del propio ayuntamiento, siempre que sean departamentos relacionados con la especialidad que ellos han cursado. ¿De acuerdo? Son 10 becas, 10 plazas, como has comentado. Y el mensaje que se pretende lanzar con este programa es que la formación profesional es una vía de excelencia y que es clave para el desarrollo económico de Salamanca. Y, por tanto, como en todos los ámbitos educativos, desde el Ayuntamiento de Salamanca queremos impulsarla y reconocer el esfuerzo y el talento de estos estudiantes y conectarles con oportunidades reales de empleo en su propia ciudad.
Estamos hablando de algo que no es nuevo, pero que en el fondo lleva una carrera de fondo de algo más de un lustro, no mucho más. Pero es que los frutos, concejal, los frutos ya están ahí, en un número importante que llega casi al medio centenar de alumnos que, es verdad, ya han visto que se han beneficiado de ello.
Por supuesto, pues es una manera de facilitarles que al finalizar sus estudios puedan aprender, formarse y tener una experiencia directa, laboral, en empresas o en departamentos de la ciudad de Salamanca. Es retenerles, ¿no?, ese talento, que se quede en Salamanca con un primer contacto del mundo laboral, y es que de ahí a conseguir su primer trabajo, pues no hay casi tiempo de por medio, ya que los alumnos de formación profesional, según terminan los estudios, tienen un porcentaje de empleabilidad muy alto. Así que la formación profesional es una vía de acceso al empleo directa y segura.
Eso es para los alumnos, pero claro, del otro lado están las empresas. Han encontrado un buen feedback siempre y una buena recepción, y que apoyan desde el inicio esta iniciativa del Ayuntamiento de Salamanca. Es decir, casi es un 360, todo en consonancia.
Por supuesto, la colaboración con las empresas es amplia y es plena, y de hecho siempre están a disposición del Ayuntamiento para colaborar, y estamos estudiando también otras vías de colaboración para otros programas de retención del talento ya a un nivel superior, un nivel de universitario y de estudiantes de máster y doctorado.
Pues sin duda, es una de las noticias que queríamos destacar, si le parece, concejal, para todos nuestros oyentes o para aquellos que tengan familiares, jóvenes que estén en este punto. Recordamos de nuevo lo de la fecha clave para que esté abierta esta solicitud para estas plazas de FP, y sobre todo qué es lo que tienen que volver a hacer, recordárselo a nuestros oyentes.
Los alumnos que hayan finalizado estudios de formación profesional tienen hasta el 31 de julio para acceder a la web de Ciudad de Saberes, ver el programa de retención del talento y rellenar su solicitud hasta el 31 de julio de manera telemática en la sección Apoyo al Estudio de ciudadesaberes.es.
Las becas para la retención de talento, presentadas hace unas jornadas y que hoy queríamos traer a la palestra encima de la mesa de este Hoy por Hoy Salamanca, en este martes, en este 22 de julio. Con la figura clave, con la del concejal de Educación del Ayuntamiento de Salamanca, Luis Sánchez, al que, como siempre, agradecemos que haya estado este ratito dándonos luz acerca de este tema. Luis, como siempre, gracias y un abrazo fuerte.
Encantado, muchas gracias.
Venga, más cuestiones. En este martes, en este 22 de julio, ya 22, o todavía 22, según sea el color del cristal con que ustedes lo miran. Seguimos aquí en Hoy por Hoy, seguimos aquí en la SER.
No dejes para mañana lo que puedas comprar hoy en liquidación. ¡Corre, que se acaba la gran liquidación de cientos de sofás y colchones en Expo Mueble Más Muebles! Los primeros clientes se llevarán las mejores ofertas. Descuentos de hasta un 40% en sofás y colchones. Expo Mueble Más Muebles. Carretera Valladolid, junto a Supermercados Lupa.
Simón Martín Guijuelo, más de un siglo elaborando jamones y embutidos 100% naturales y saludables, sin gluten ni lactosa, y dentro de un ciclo cerrado de producción y kilómetro cero. Y ahora, además de disfrutarlos, con Jamón Tour puedes conocer su proceso de elaboración y curado con nuestras visitas guiadas. Compra en nuestra tienda en Guijuelo, abierta todos los días del año o en simonmartin.es.
¿Pero qué haces ahí parado? Este verano las mejores ofertas están en Bicicletas La Cadena. Cada semana promociones especiales en accesorios, recambios y sí, también bicicletas. Pero date prisa, solo hasta agotar existencias. Somos tu tienda especializada en bicicletas, con servicios de reparación, asistencia técnica y recambios. Bicicletas La Cadena, más que bicicletas, una forma de vivir. Calle Vitigudino 17, Barrio del Oeste.
La solución, Ruano Monzón. Fabricantes e instaladores de persianas, mosquiteras y estores de protección solar y decorativos desde hace más de 45 años. Olvídate de medir y del montaje. Pide presupuesto sin compromiso en el 923 23 3808 o en calle Volta 56. La solución, Ruano Monzón.
Martes 22 de julio, y como cada martes, buscamos nuestra salud bucodental para ponerla encima de la mesa como lo más importante. Y para ello, nos desplazamos virtualmente desde los estudios centrales de Radio Salamanca hasta la Plaza del Mercado 17. Allí está Navarro Clínica Dental. Ya saben, 923 21 94 50. 923 21 94 50. Y allí ya nos espera el doctor Navarro. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Estamos ante una nueva pregunta que ha llegado a hoyporhoy.salamanca@prisaradio.com, al correo de este programa, y que nos dice: buenas tardes, ¿podríais preguntarle a Antonio Navarro y decirme cuáles son las enfermedades periodontales más significativas y sus tratamientos? ¿Qué le decimos, doctor?
Pues bueno, las enfermedades periodontales son un grupo de afecciones inflamatorias que afectan a los tejidos que rodean y soportan los dientes. Las dos principales patologías son la gingivitis y la periodontitis. La gingivitis es una inflamación superficial de las encías. Está causado generalmente pues por la acumulación de placa bacteriana. La placa bacteriana es una lámina de bacterias, de tejidos, de restos de comida que se acumulan entre la encía y el diente. Y bueno, en principio con la gingivitis no hay una pérdida de hueso, es reversible, y eso sí es cierto que se puede agravar pues con el estrés, una dieta inadecuada, y en pacientes que son más propensos, como pueden ser los diabéticos, a otros hábitos como el tabaco o el alcohol. Y el tratamiento consiste en la limpieza, nosotros le hacemos una limpieza que en ocasiones que pueda resultar un poco más incómoda, pero ya utilizamos sistemas que son mucho más cómodos para el paciente, y luego instruir al paciente pues para que adquiera una serie de hábitos tenga unos cuidados idóneos para que de esa manera pues no se agrave el problema y pueda aparecer la periodontitis. La periodontitis como es la progresión de la gingivitis, está causada pues igualmente por bacterias de esa placa bacteriana que, como habíamos dicho, es esa película transparente y pegajosa que está adherida sobre los dientes y las encías, y que si no se elimina diariamente, pues estas bacterias no solo afectan a esa encía superficial, sino que pueden afectar también al tejido subgingival o al hueso que sostiene los dientes, provocando, pues en algunos casos, si evoluciona mucho, afectando el soporte y la adherencia y generando pues movilidad en esas piezas. Como hemos dicho, pues la mala higiene es el factor etiológico, pero es una enfermedad multifactorial. También como en la gingivitis, el tabaco agrava en gran medida pues esta enfermedad periodontal, y hay pacientes que tienen una predisposición genética. Hay pacientes que, pues bueno, pues genéticamente están, como digo, más predispuestos a tener esta patología. El estrés también afecta. Y luego, pues la Sociedad Española de Periodoncia ha demostrado la relación que tiene con enfermedades comunes, como pueda ser la diabetes, como hay una relación directa pues entre la diabetes y la enfermedad periodontal, o también en ocasiones pues enfermedades cardíacas, como están relacionadas, dado que estas bacterias se acumulan debajo de la encía y pasan al torrente sanguíneo, con lo cual es importante que en estos pacientes que tengan algún tipo de patología pues tengan controlado esa vía de contaminación bacteriana. Las etapas: la etapa primera es la gingivitis, como acabamos de decir, que un signo patognomónico característico es el sangrado de las encías, pues cuando se cepilla o incluso de manera espontánea. En esos casos, pues como hemos dicho, tiene que acudir a la consulta, que es reversible, y cuando ya no es reversible es cuando afecta a este hueso o a estos tejidos de soporte, que es la periodontitis. En estos casos es irreversible, nosotros no vamos a recuperar la cantidad de tejido perdido, pero lo que podemos hacer es detener la progresión. Entonces eso siempre se lo explicamos al paciente, y lo que es más importante tanto en un tratamiento como en otro es la colaboración y que el paciente se vaya a implicar con el tratamiento, porque si el paciente adquiere una serie de hábitos para tener un mantenimiento muy exhaustivo, pues el problema es que estas enfermedades, aunque nosotros las hayamos detenido con esa limpieza en la clínica, estas enfermedades pues se vuelve a acumular placa y continuarían los daños a nivel del soporte de los dientes. Es más común en adultos, y los signos que pueden tener los pacientes es, como decíamos, encías inflamadas, sensibles, enrojecidas, el sangrado, el mal aliento, el sabor de boca, y en ocasiones pues cuando ya se va perdiendo soporte, trayendo. Hay muchas ocasiones que nos cuentan los pacientes como lo que notan es que tienen los dientes más largos. No es que tengan los dientes más largos, sino lo que ha ocurrido es que esa encía, ese hueso se ha perdido, la encía está adherida contra el hueso y se ha retraído exponiendo y dejando desnudas esas raíces. Como decíamos, en el caso de la gingivitis es una higiene profesional, y en el caso del tratamiento de la periodontitis hacemos un raspado y alisado radicular, es lo que comúnmente denominamos curetajes. Nos metemos, obviamente con anestesia, nos metemos debajo de la encía y vamos raspando y eliminando toda esa placa que ha quedado adherida contra los dientes. Tienen que saber que en el caso de que tenga afectado el hueso de soporte, no sería suficiente con una higiene profesional, sino que necesitamos hacer ese raspado, como con anestesia, y minuciosamente vamos eliminando toda esa placa que está adherida contra el hueso, y luego pues hacemos una revisión a estos pacientes, les hacemos un seguimiento para controlar la evolución de la patología, les vemos al mes, a los 3 y a los 6 meses, y luego ya le vamos viendo cada 6 meses para controlar, como decíamos, la importancia, sobre todo, pues que el paciente haya adquirido esos hábitos, que sea colaborador, y que de esa manera tengamos la posibilidad de mantener las piezas del paciente el mayor tiempo posible.
Las claves para las preguntas de nuestros oyentes, para ampliación de información, ya lo saben, sin ningún tipo de compromiso, acérquense, Navarro Clínica Dental, en la Plaza del Mercado 17, o pónganse en contacto a través del hilo telefónico 923-21-94-50, también navarroclinicadental.com y sus redes sociales. Como siempre, Antonio Navarro, doctor, gracias por estar con nosotros y un abrazo.
Gracias a vosotros.
¿Estás cansado de que tus ahorros pierdan valor cada año? Multiplica tu dinero. En Tu Oro Vale Más Salamanca disponemos de lingotes de oro de todos los precios para que puedas empezar a ganar dinero de una forma clara y sin complicaciones. Tu Oro Vale Más Salamanca, calle Zamora 19.
¿Cansado del frío invadiendo tu hogar? Con Ecosystem el frío se queda en la calle. Ecosystem, especialista en aislamiento sin obras en tu vivienda. Ecosystem protege tu hogar o empresa. Te ayuda a reducir tu factura energética. Además, atenúa los sonidos indeseados. Ecosystem, aislamiento sin obra en María Auxiliadora 78 o aislamientosecosystem.es.
Rétalo, vívelo, machácalo, cárgalo, piérdete con él. Nuevo Muso Sports, un auténtico pick-up 4x4, totalmente equipado y con la mayor capacidad de carga de su clase. Hecho para vidas todoterreno. SsangYong Muso Sports, porque la vida es dura. Disfrútala. Descúbrelo en SsangYong.es.
¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. Ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado para encontrar la mejor solución a tus necesidades. Por eso, somos los mejor valorados en Google. Aluminiosmonleón.com.
Farcap, tecnología de futuro, con amplia experiencia en el sector de las energías renovables. Asesórate con Farcap Renovables y saca el mayor partido a tu instalación, hibridando las energías eólicas, hidráulicas y fotovoltaicas. Farcap, contigo por un futuro más ecológico y rentable. La energía que mueve el campo. www.farcaprenovables.com.
¡El verano entra con todo! ¡Y las rebajas de Tifón Muebles también! Sofás, salones, dormitorios y muebles para toda tu casa con mucho flow y precios que se derriten. ¡Renueva tu hogar y no pagues de más! Visita ya tu tienda Tifón por las 24 horas en tifón.es. Porque ya lo sabes, con Tifón Muebles nadie ahorra más que tú.
Visítanos en Centro Muebles Salamanca con sus tiendas Tifón Muebles y Kiona, Polígono Villares de la Reina.
En apenas dos minutos y pocos segundos vamos a buscar las noticias nacionales e internacionales. Y a la vuelta de ese espacio informativo vamos a hablarles de salud. Sí, de salud y de deporte. Vamos, estar en buena forma física y que nadie se ate los machos pensando en ya van a hablar de cómo estar imponente ellos y ellas de cara al verano. No, precisamente lo que queremos es hablar de buen estado de salud. La estética va después. Pero sí, como decíamos antes, lo de quien mueve las piernas mueve el corazón. Y vamos a hablar de psicología hoy en nuestro gabinete psicológico. Y en esa psicología, hoy con Javier Barreiro, psicólogo, vamos a hablar de las herencias educativas. Es decir, uno crea a sus hijos según la educación que le hayan dado a él o precisamente intentando darles la vuelta a aquellas pautas que no hayan sido las más ideales. ¿Los padres educan a sus hijos como los abuelos educaron a los padres? Y es más, le preguntaremos al psicólogo. ¿Alguien que tenga uno, dos o tres hijos educa igual al primero que al segundo? ¿Mantienen las mismas pautas? Y hemos hecho un ejercicio para finalizar este programa que hoy se lo vamos a plantear. Le hemos preguntado, tanto que está de moda las IAs, le hemos preguntado a la inteligencia artificial si hay algún año en la historia de la música considerado el mejor. ¿Y saben cuál ha sido la respuesta de nuestra IA? Que hay dos años que compiten por ser el mejor. 1969 y 1984. Uno, por ser un año legendario, como el más prolífico, el primero, el de 1969, y el auge del pop y el rock en 1984. Así que luego, si quieren, salimos de dudas todos juntos con algunos de los recordatorios importantes. De momento, lo que hacemos es estar muy atentos y atentas a qué es lo que ocurre en el resto de nuestro país y también allí en nuestras fronteras. Las noticias en la sintonía de toda la red de emisoras de la cadena SER. Regresamos de inmediato, que no se vaya absolutamente nadie hasta ahora.
Es la 1:00 a.m. en Canarias. El Gobierno intenta evitar la foto de la derrota en el último pleno del año, el que somete a votación el decreto que busca prevenir apagones como el que sufrimos el pasado 28 de abril. En la Cámara Baja se intensifican los contactos entre los grupos, mientras los socios del Gobierno suben el tono de crítica contra Podemos, que va a votar no, lo que pone la pelota en el tejado del PP. Del partido de Feijóo depende que este decreto salga o no adelante esta tarde. Escuchamos al portavoz de Esquerra, a Gabriel Rufián.
Yo respeto la posición de Podemos, nosotros consideramos que es lo mejor que se puede negociar hoy en día, tener de las fuerzas que hay implicadas en esta negociación, y solamente por el hecho de que fomenta como fomenta el autoconsumo de las renovables, en particulares sobre todo, pues nos parece una buena cosa. El no a todo yo lo puedo llegar a entender, pero creo que es un mal negocio. Lo fue en Cataluña en su momento y también lo es para la izquierda española.
Ha terminado la reunión en la que el Tribunal Supremo decidía sobre el recurso de la defensa de Santos Cerdán, que pide la libertad del exdirigente del PSOE tras 22 días en prisión por el caso Koldo. La Fiscalía se opone porque entiende que el exdirigente socialista todavía tiene capacidad de influir en implicados y testigos de la trama. Estamos a la espera de conocer la decisión que ha tomado el alto tribunal. Justo hoy, el que aparentemente fuera socio de Santos Cerdán, el empresario Anchón Alonso, clave en la trama, debía acudir a la comisión de investigación sobre el caso abierta en el Senado a instancias del Partido Popular. El empresario ha leído un texto que llevaba escrito.
Comparezco ante esta Cámara tras haber recibido el pertinente requerimiento, cumpliendo con mi deber de comparecencia establecido legalmente. Sin embargo, respetuosamente me acojo a mi derecho a no declarar.
Y no ha declarado. Sobre el caso Montoro, la cadena SER ha confirmado que uno de los imputados continúa en su cargo como vocal de un organismo consultivo del Ministerio de Hacienda. Pese a estar investigado judicialmente en este sumario de presunta corrupción, sigue formando parte del Consejo para la Defensa del Contribuyente, Adela Molina.
Sí, se trata de Diego Martín Abril, es director general de tributos entre 2012 y 2016 con Cristóbal Montoro como ministro, y a quien el juez del caso da un papel relevante para favorecer los intereses de empresas gasísticas. Martín Abril, que es inspector de Hacienda del Estado en excedencia y que actualmente trabaja en un despacho de abogados, es vocal en el Consejo para la Defensa del Contribuyente desde febrero de 2019 y fue renovado en febrero de 2024. Un portavoz de Hacienda confirma que, a pesar de su imputación, sigue en el cargo, aunque señalan que ese consejo es un órgano consultivo que no participa en el día a día del ministerio, que no trabaja en la elaboración de leyes ni tampoco en su aplicación. Su función, dicen, es elevar informes y recomendaciones. Hacienda estudia en cualquier caso la situación y no descarta medidas.
Una operación de la Guardia Civil realizada en 5 provincias ha conseguido liberar a más de 160 mujeres que eran explotadas sexualmente por una organización criminal. Hay casi 40 detenidos, Minerva Marcos.
Son en total 162 mujeres de origen sudamericano que estaban en situación de vulnerabilidad y que captaban en sus países de origen o tras llegar a España para obligarlas a ejercer la prostitución. Las mujeres rotaban por diferentes prostíbulos de España y vivían en condiciones infrahumanas. Debían tener total disponibilidad, solo tenían 2 horas libres al día y estaban completamente vigiladas. La investigación policial, que se ha desarrollado de manera conjunta entre Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, se inició tras la denuncia de 3 víctimas. Ha habido 37 detenciones en 5 provincias: Valencia, Málaga, Murcia, Castellón y Alicante. De todos ellos, 9 ya han ingresado en prisión.
Las personas que tienen una dieta vegetariana presentan más síntomas de depresión que las que comen de todo, según un estudio del Hospital Clínic de Barcelona. La investigación analiza las características y estilo de vida de los vegetarianos, una opción muy minoritaria en nuestro país, ya que solo la sigue el 0,5% de la población. La información es de Susana Ruiz.
El perfil del vegetariano es una mujer con estudios universitarios que vive sola. A pesar de que su dieta es más saludable que la de las personas que comen animales, no sufren menos enfermedades ni tampoco más, según el estudio que se ha hecho con datos de más de 22.000 personas de toda España. Lo que sí que han observado los investigadores es que los vegetarianos tienen más probabilidades de presentar síntomas de depresión como tristeza, pero no derivados de la dieta, sino de los factores éticos y emocionales que determinan su opción alimentaria.
Es posible que las personas que son vegetarianas tengan una mayor sensibilidad y preocupación por su salud, y por eso tenemos que estos resultados cogerlos con prudencia.
Luis González de Paz ha liderado la investigación.
Y un apunte más, cuenta el New York Post que Donald Trump planea volver a sacar a Estados Unidos de la UNESCO, la agencia de Naciones Unidas que protege la educación, la ciencia y la cultura. Vamos con toda la actualidad deportiva. Diego Machuca, buenas tardes.
Buenas tardes. Siguen llegando grandes noticias desde Singapur porque la selección española de waterpolo masculino se ha metido en la final del Mundial. Tras vencer a Grecia por 4-2 en los penaltis, España jugará la final el próximo jueves. Mientras que en ciclismo ya ha comenzado la etapa 16 del Tour. Desde Francia, Borja Cuadrado, buenas tardes.
Buenas tardes, ya en marcha la 16ª etapa del Tour de Francia, camino del Mont Ventoux. Estamos en los primeros kilómetros, numerosos intentos de fuga antes de que llegue el desenlace de la etapa de hoy. En uno de los lugares más icónicos del Tour de Francia, a la jornada de hoy llega como líder, recordemos, el esloveno Pogacar, segundo Vingegaard, el mejor español noveno Carlos Rodríguez.
Las novedades de la etapa podrán seguirse en Ser Deportivos desde las 3 de la tarde y desde las 4. El final de la etapa del Tour con Íñigo Martínez por Ser Más. En fútbol, el Celta de Vigo se está enfrentando al Nacional de Madeira en un amistoso que marcha 1-0 para los de Giraldes, con 33 minutos disputados. En baloncesto, Alex Abrines, alero del Barcelona y exjugador de la NBA, ha anunciado su retiro como profesional con tan solo 31 años. Y en golf, ya es oficial que la Ryder Cup de 2031 se celebrará en España.
¿Te pasas el día corriendo de un lado a otro?
Prepárate para lo que viene.
¿Ha llegado el verano y has pensado que el tiempo vuela?
¡Vuela, vuela!
¿Eres un apasionado de la Fórmula 1, de MotoGP?
El mundo de las carreras está cambiando.
Rodillos, túnel de viento y un simulador de carreras interactivo.
¿Te desesperas cuando Internet va lento?
Se ha estrellado.
Esta noche, el Faro Velocidad en la SER.
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731.
El Faro, con Julia Molina, Cadena SER.
Más información en cadenaser.com y en las redes sociales de la radio. Volvemos con todo en tiempo de Hora 14, con toda la actualidad, con Javier Liébana.
Cadena SER. Servicios informativos. Radio Salamanca, Cadena SER. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Así casi 8 minutos, estamos de vuelta, de regreso en la sintonía de Radio Salamanca, aquí en la SER, tocándolo más cercano, lo que viene por delante, lo que hemos dejado también atrás, repasando algunas de las noticias que sin duda son fundamentales para estar bien informado y que saben que tiene que ver con todavía la investigación acerca de ese fallecimiento, esa muerte de dos personas, hombre de 41 años y mujer de 42, el pasado fin de semana, concretamente el domingo a eso de las 11 de la noche en la zona de La Armuña, en Moriscos, arrollados por un tren Alvia. Tenemos que estar muy atentos a ello y también a unas temperaturas que hoy, ya saben, se van a quedar en 31 de máxima en Salamanca, en 30 en Béjar como máxima, pero que mantienen el pico de la semana, porque mañana empezarán de nuevo a bajar y tendremos como mucho entre 26 y 28 grados de horquilla fundamental de temperatura de calor. Así que las rachas de viento, que son de hasta 23 kilómetros por hora, son otro de los condicionantes que en ningún caso van a tener a otro de los ingredientes que suelen estar en estos guisos de verano, y son las nubes, por mor de las tormentas vespertinas. No hay riesgo de tormentas en toda la provincia salmantina a lo largo de los próximos días, en previsión de las cortas, las más fiables sin duda en estadística, pero tampoco en previsión de los próximos 9 días por delante. Ni una nube por delante, ni una gota de tormenta. Y nosotros hemos dicho, le hemos preguntado, si estaban con nosotros en la primera parte, se lo acabamos de señalar, le hemos preguntado a la inteligencia artificial, tanto que la gente le pregunta, que lo vemos en redes sociales para preguntar cuestiones empíricas, sesudas y otras mucho más lúdicas. Nosotros hemos querido ir a esta segunda parte. Y cuando le hemos preguntado a la inteligencia artificial si hay un año considerado como el más importante de la música, la respuesta concreta es no hay un consenso absoluto sobre cuál fue el mejor año de la historia de la música, pero varios estudios y análisis destacan algunos años clave por su impacto, su calidad y su legado. Y nos hablan de 2 años. En el último tramo del programa vamos a disfrutarlo en consideración, pero de momento un adelanto a uno de los años que dice la inteligencia artificial que ha sido el mejor de la historia de la música, 1969... Otras cosas, 1969, ¿por qué? Dice la inteligencia artificial que después de varios estudios y análisis está considerado como un año clave. Bueno, pues porque ellos, los Beatles, lanzaron el álbum Abbey Road y ya saben, es considerado como uno de los álbumes más importantes de la historia de la música. Pero después también tendremos la oportunidad de escuchar a David Bowie cuando presentó Space Oddity, que es uno de sus álbumes, o cuando los Rolling Stones sacaron en ese año Gimme Shelter, otro de sus álbumes. O fíjense, figuras clave que ese año triunfaron no solamente en las listas, sino también en conciertos como Elvis Presley, Neil Diamond o los Jackson 5. Fue el año en el que arrancó el Festival de Woodstock con todo el movimiento hippie. En fin, argumentos hay. Luego los valoramos escuchándolos para decir que 1969 es un año legendario.
¿Estás cansado de que tus ahorros pierdan valor cada año? Multiplica tu dinero. En Tu Oro Vale Más Salamanca disponemos de lingotes de oro de todos los precios para que puedas empezar a ganar dinero de una forma clara y sin complicaciones. Tu Oro Vale Más Salamanca, calle Zamora 19.
¿Cansado del frío invadiendo tu hogar? Con Ecosystem el frío se queda en la calle. Ecosystem, especialista en aislamiento sin obras en tu vivienda. Ecosystem protege tu hogar o empresa. Te ayuda a reducir tu factura energética. Además, atenúa los sonidos indeseados. Ecosystem, aislamiento sin obra en María Auxiliadora 78 o aislamientosecosystem.es.
Rétalo, vívelo, machácalo, cárgalo, piérdete con él. Nuevo Muso Sports, un auténtico pickup 4x4, totalmente equipado y con la mayor capacidad de carga de su clase. Hecho para vidas todoterreno. San John Muso Sports, porque la vida es dura. Disfrútala. Descúbrelo en sanjohn.es.
¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. Ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado para encontrar la mejor solución a tus necesidades. Por eso, somos los mejor valorados en Google. Aluminiosmonleón.com.
Farcap, tecnología de futuro, con amplia experiencia en el sector de las energías renovables. Asesórate con Farcap Renovables y saca el mayor partido a tu instalación, hibridando las energías eólicas, hidráulicas y fotovoltaicas. Farcap, contigo por un futuro más ecológico y rentable. La energía que mueve el campo. www.farcaprenovables.com.
El verano entra con todo y las rebajas de Tifón Muebles también. Sofás, salones, dormitorios y muebles para toda tu casa con mucho flow y precios que se derriten. Renueva tu hogar y no pagues de más. Visita ya tu tienda Tifón por las 24 horas en tifón.es. Porque ya lo sabes, con Tifón Muebles nadie ahorra más que tú.
Visítanos en Centro Muebles Salamanca con sus tiendas Tifón Muebles y Kiona, Polígono Villares de la Reina.
Les decíamos al principio del programa que hoy íbamos a hablar de preparación física, de esa que ustedes, de manera más casera, si quieren incluso hasta más artesanal, pueden llevar a cabo, pero sobremanera, cómo ha crecido, no el culto al cuerpo, que también, pero sobre todo pensando en salud. Y por eso hemos querido que esté con nosotros alguien que, y es nuestra opinión, modesta opinión, más allá de empatías, es lo mejor que tenemos en Salamanca dentro de la preparación física. Señor García, don Geray, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Cómo estás tú?
Muy bien, encantado de estar aquí.
¿En forma?
En forma.
Siempre. Claro, hay mucha gente y de muchos rangos de edad que nos están escuchando que pueden decir, claro, estar en forma significa una inversión, que algunos si lo entienden así, oigan, está muy bien. Otros pueden pensar, es un gasto si tienes que ir a gimnasios, a lugares específicos, tener un preparador físico. Pero estamos hablando de salud, más allá de que luego hablemos de estética. Geray, ¿esto crees que la conciencia a lo largo de los años ha ido mejorando? ¿Estamos ganando terreno en eso?
Sí, sí, yo creo que totalmente, como dices, ha ido evolucionando y debemos considerarlo como una inversión, que no necesariamente tenemos que ir a un gimnasio, que no necesariamente tenemos que contratar a alguien, que se trata simplemente de generar unos hábitos saludables en tu vida que te ayuden a conseguir esa versión saludable de ti mismo.
Estamos hablando también de que mientras esto ocurre, estamos viendo cómo nuestras sociedades, las occidentales, están tendiendo más a, bueno, pues al sedentarismo, como la alimentación es algo que está jugando a la contra con productos de comida rápida, de bollería industrial. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Cómo es un plan de vida saludable? No hay que hacer mucho esfuerzo, lo digo porque, claro, además estamos en verano y decirle a la gente que tiene que trabajar mucho con su cuerpo probablemente sea contraproducente. Pero ¿cómo se consigue algo sensato?
Bueno, pues yo creo que es mucho más fácil de lo que la gente piensa. Hablando de generar hábitos, simplemente pues empezar a subir escaleras en vez de tomar el ascensor, cambiar un poco tu alimentación, que no significa comer perfecto, significa dejar a un lado todos esos ultraprocesados, meter más proteína, meter más vegetales. Yo creo que es un cambio de paradigma en ti mismo, de decir, voy a eliminar todos esos hábitos que considero nocivos para mi salud, como puede ser el estar todo el día sentado en el sofá, por ir a dar un paseo. Simplemente con aumentar un poquito esa cantidad de tiempo que dedicas a la actividad física en tu día, eso ya es un gran paso. No significa que tengas que estar 3 horas metido en un gimnasio. Simplemente es darle una vuelta a tu estilo de vida, porque al final la sociedad, como tú bien dices, en la que nos estamos moviendo, el tipo de trabajo que actualmente se está dando, ya nos demanda estar mucho tiempo sentados. Entonces vamos a intentar darle la vuelta a eso y simplemente, pues lo típico que te marca el reloj, ¿no?, de aumentar tus pasos diarios, creo que ya es un gran paso que todos podemos dar y es a coste cero.
Cuando alguien esté escuchándonos y piense, mira, yo llevo una vida sedentaria, yo no he hecho nunca demasiado deporte, más allá de lo básico, fundamental y en algunos momentos de mi vida, y me planto en los 50 años, o 50 y poco. ¿Cualquier tiempo es bueno, cualquier momento, cualquier instante es adecuado para arrancar, siempre bajo la supervisión, en este caso sí, de alguien que tenga la sensatez para marcarte unas pautas y no ir a lo loco, como casi todo en la vida, pero nunca es tarde para comenzar a cuidarse físicamente, Geray?
Para nada. Creo que eso de nunca es tarde es muy acertado. De hecho, es mucho mejor empezar tarde que no empezar nunca. Da igual la edad, como tú bien dices, es muchísimo mejor que esté planificado, pero vamos, yo siempre digo lo mismo, es mejor que empieces tarde a que nunca empieces.
Si alguien está escuchándonos y de repente le salta la alerta mental de decir, venga, pues yo esta misma tarde, que además estamos en días de temperatura más o menos agradable, voy a empezar a pasear. Los excesos, como casi todo, no son buenos. Pero claro, se escuchan ahora tantas terminologías que utilizáis. Que si más o menos cardio, que si después levantar o no según qué pesos para ejercitar, según qué músculos. Ha llegado también esa moda a través de las redes sociales y a través de YouTube de tus profes en casa. Con todo hay que tener también, y este es un mensaje casi más de seguridad que de alerta, pero hay que tener cuidado.
Sí, no podemos creernos y no podemos caer en las redes de esos gurús de la moda del ejercicio físico que quieren vender a toda costa su programa. Yo, sinceramente, no creo en programas milagro, no creo en dietas milagro. Creo en la constancia, en generar hábitos, como estamos hablando, y luego también tener un poco de cabeza. Es muchísimo mejor hacer un poquito cada día que meterte una paliza 2 días a la semana. Primero, porque tu salud te va a agradecer que sea de poquito a poco, y segundo, porque... Yo lo digo por mí mismo. Si me meto una paliza 2 días a la semana, el tercer día voy a estar muy cansado y no voy a tener ganas de hacer ejercicio. Entonces, lo primero es eso, tener un poquito de cabeza a la hora de hacer ejercicio y luego ver muy bien y contrastar esa información que pueda aparecer en redes, porque tenemos que tener claro que mucha gente quiere vender su libro y que no está atento a la salud.
La paciencia también ha de ser uno de nuestros compañeros de viaje. Lo digo porque algunos... Un amigo mío me ha dicho, ¿vale?, que ha comenzado en alguna ocasión pues a ir al gimnasio, intentar cambiar sus hábitos, y que como ha visto que el que le decían que era el músculo más agradecido, llamado bíceps, porque rápido notaba, como no lo ha notado, lo ha dejado, y ha sido el 17º abandono, que ya supera prácticamente a los intentos de dejar de fumar. Paciencia también a la hora de darnos cuenta de cómo mejora nuestra salud, nuestro estado físico.
Por supuesto, tenemos que tener claro que no queremos un cambio para que mejore estéticamente en un mes. Queremos un cambio para mejorar nuestra salud y para que nosotros nos quedemos así, que nos quedemos con esos hábitos. Y hay que tener claro que esos cambios no se producen de manera rápida. Que sí que es verdad que en gente que no ha entrenado hay una mejoría muy rápida, a lo mejor en 3, 4, 5 semanas, pero que si nosotros queremos notar cambios de verdad a nivel estructural, como bien hablas de ese bíceps, o a nivel de salud, debemos mantenerlo mucho en el tiempo. Hay gente que está entrenando durante años y no tiene una mejoría que tú digas a nivel notable, pero seguramente a nivel de salud esté muchísimo mejor que los que no practican absolutamente nada de deporte.
Siempre sería conveniente que cuando alguien va a hacer un cambio casi radical de vida y se va a poner a practicar deporte, visitar antes, ¿qué digo yo? Pues alguno de los responsables médicos de cardio, que se hiciera una especie de test. Es decir, en este sentido también es bueno cuidar la previa de nuestra salud antes de empezar a iniciar un viaje que para muchos es desconocido.
Yo creo que sí, pero quizás un poco eso cuando vamos más a lo serio, cuando vamos a prepararnos carreras, ¿no? Pues ahora hay mucha moda de carreras populares, que hay gente que considero que no está preparada para hacer medias maratones o 10 kilómetros y le vemos correr, y eso realmente es un riesgo que sí que aconsejaría que estuviesen evaluados por un profesional. Pero como hemos dicho antes, alguien que quiere empezar por cambiar su vida, que quiere empezar a crear hábitos, con rutinas diarias no creo que sea necesario, porque al final también hay mucha gente que evita ese gasto, que una prueba de esfuerzo es un gasto económico y no es necesario. Ahora bien, si hablamos de tomártelo más en serio, de salir a correr, de prepararte carreras populares o de ir a entrenar con un nivel de exigencia elevado, ahí sí considero que si no has hecho nunca un ejercicio físico, y aunque lo hayas hecho, es bastante recomendable que te evalúe un profesional de la salud.
Jeray García, es verdad que toca el palo de la educación y también el palo profesional. Son dos vertientes que cuando uno piensa en los peques o piensa en los profesionales del mundo del deporte, piensa que introducimos otro asunto. Antes hablábamos de la paciencia, la desidia. En estos dos ámbitos existe menos, uno porque es su profesión y otro porque, bueno, están en ese punto de alboroto y efervescencia casi hormonal. Pero cuando alguien también de mediana edad y que no ha hecho mucho, esa desidia es uno de los grandes enemigos, digámoslo así, de que salgamos del atolladero de la falta de preparación física.
Sí, desidia, desmotivación por hacer ejercicio, al final... Sí, yo creo que lo que hay que encontrar es una motivación. Es decir, a mí no me gusta caminar, pues no me tengo que obligar a caminar. ¿Qué me puede gustar? ¿Me gusta jugar al pádel? Pues a lo mejor tengo que empezar a jugar al pádel. ¿Me gusta la escalada? Pues a lo mejor tengo que empezar por ahí. Creo que tengo que buscar una motivación intrínseca de qué me gusta a mí y por qué quiero hacer el cambio. No, yo no quiero hacer el cambio porque quiero estar bien en agosto y que se me vea abdominales en la piscina. Bueno, pues creo que ahí tenemos un problema, porque volveremos cada septiembre con el contador a cero. Sin embargo, si yo busco mi motivación, si veo que a mí me gusta hacer ejercicio con gente, que hay grupos, ahora mismo hay muchas aplicaciones para hacer ejercicio con gente, si busco una motivación de aprender un deporte nuevo o simplemente de verme mejor, de sentirme mejor, creo que es un paso muy avanzado. Esa desidia termina desapareciendo. Hombre, alguien que no ha hecho ejercicio físico siempre cuesta un poquito más empezar porque a lo mejor no ha encontrado ese gusto por el deporte. Pero creo que es un paso que todo el mundo da, incluso a mí que me encanta hacer deporte. Ahora mismo, me levanto con días y digo, ay, no me apetece. Pero sin embargo, cojo a mi perro, me voy a dar un paseo, estoy 45 minutos y eso también es actividad física.
Yo estaba pensando precisamente, la próxima pregunta era para ti, de incluso tú, que estás acostumbrado, que digamos, casi por vocación, te gusta, todos estos elementos que hemos dicho no existen, pero ya me estabas contestando, o sea, sí que te llega la desidia, sí que a veces no tienes paciencia, pero aún así lo vences. Es un buen elemento para plantarnos y pensar en la propia experiencia, en esa la que queremos nosotros y que quieren probablemente ustedes, nuestros oyentes, para tener una buena forma física. Antes hablábamos de la alimentación. ¿Tiene que ser una cosa exagerada? ¿Se tiene que cambiar bien? Ya sé que sería más un planning de nutricionista, pero desde el conocimiento absoluto que tienes del asunto, ¿es combinarlo con una alimentación que sea sana, equilibrada y que no se vaya de madre para ver también resultados?
Lo primero es no volverse loco. Comer bien no significa comer perfecto. Quiero decir, incluso los deportistas de élite tienen un día trampa que pueden llamar en el que meten cualquier tipo de alimento. Lo comentábamos antes, creo que es cambiar tus hábitos. Pues donde yo antes me tomaba 3 Coca-Colas, a lo mejor tengo que empezar a tomarme una y acabar tomando 0 y sustituirla por agua. Donde yo antes me comía patatas fritas, pues a lo mejor, ahora que hay mucho air fryer, pues es mejor comerlas en el air fryer, ¿no? Es un poco cambiar esos hábitos. Como decíamos, esa es comida ultraprocesada, que ahora también, por suerte, en redes está mucha información, es dejarla a un lado e intentar comer comida más real, de la de toda la vida, ¿no? De la que nos hacían los abuelos en casa o nuestros padres. Y creo que ese es un muy buen cambio para tomar en cuenta o para tener en cuenta en tu vida, que simplemente pues dejar de comer fritos, dejar de comer bolsas de kiosco y utilizarlo, ir a la compra en el supermercado, comprar comida natural, creo que es un hábito excepcional.
Voy a hacer de abogado del diablo. Claro, todo lo que estás diciendo es lo de alguien puede estar en su casa diciéndole, ya, entonces me estás quitando cuotas de felicidad. Eso también es autoengañarse, en el fondo, pensar que eso es la felicidad, que las Coca-Colas o cualquier bebida gaseosa, que las bolsas de kiosco, que las hamburguesas que vienen de grandes cadenas, que eso es felicidad, a pesar de que te produzca placer, y eso no lo duda absolutamente nadie, también es una forma de autoengañarnos y aferrarnos a lo que no está bien.
Sí, a mí personalmente me ha pasado. Yo soy de comer bastantes guarrerías en este sentido. Y es que una hamburguesa es que me encanta, me hace feliz. Bueno, pues a lo mejor también estoy equivocado en ese sentido. Creo que también es una cuestión de educación, de que la gente se piensa que comer bien es comer una ensalada. Yo realmente cuando he dado un paso más, y por suerte tengo amigos que trabajan en la nutrición y me han enseñado alternativas, he dicho, ostras, si es que esto está mucho más rico que esta hamburguesa que estábamos mencionando anteriormente, ¿no? Pero bueno, también, ¿por qué no? Puedes comer un día de esos, o puedes pegarte, no un atracón, pero sí pecar, como se dice, ¿no? Es lo que decimos, no es comer perfecto. Ahora bien, cuando realmente pruebas esa alimentación sana, esa alimentación de verdad, con muchísima variedad, creo que gana.
Pues yo me quedo con eso, con los inputs que ha lanzado Geray García, conocedor absoluto del asunto, y además ya empezábamos en la charla. No hay target para estos comentarios, es para cualquiera que nos esté escuchando y desde la edad más temprana. Claro, no sé si en el límite lo pongo en algo, no sé, alrededor de los 60, los 70, o no, se puede hacer deporte. Deporte, se puede estar en buena forma física y se puede uno mover. Al final, esa frase de, tú eres muy joven, no lo conoces, pero esa de quien mueve las piernas mueve el corazón, nos ha ido acompañando como un leitmotiv en la vida. Y eso no tiene tampoco edad, ¿no, Geray?
No la tiene, y creo que no debemos encasillar ningún tipo de actividad física en ningún rango de edad. Porque seguramente haya personas con 75 años que estén en mucha mejor forma que gente con 50. Y es la realidad. ¿Por qué? Pues porque probablemente esa persona de 75 haya hecho actividad física durante mucho tiempo a lo largo de su vida. Y eso le va a permitir tener una mejor calidad de vida cuando llegue a edad avanzada.
¿Por qué me has mirado cuando has dicho Jere García, gracias como siempre por acercarte a esta emisora, a este Hoy por Hoy, para darnos consejos reales, tangibles, de lo que es conveniente. No nos gusta hablar aquí de normal, pero quitando lo normativo, de todo lo que es, desde luego, sensiblemente interesante para la salud de nuestros oyentes. Gracias como siempre, amigo. Un abrazo.
Gracias a ti.
Hoy por Hoy, Salamanca.
Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera.
Sí, es tarde y además domingo.
Pero me hace Fongas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año.
¿Ah, sí?
Sí, sí, te lo solucionan al momento y además son multimarca.
Pues dame su teléfono.
Apunta, Fongas. 923-251502.
Ya, las rebajas de verano de Muebles Mario.
Todo, 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 sin IVA.
Sofás, dormitorios, salones, colchones, sin IVA.
¿Y la cocina?
También sin IVA.
Estas rebajas de Muebles Mario, todo sin IVA y punto.
En Béjar, Salamanca, Plasencia y Pino Franqueado. Y en el centro de Salamanca, nuestra tienda de sofás y colchones Sentix. Abrimos sábados tarde, mueblesmario.com.
Este verano, todo sin IVA, Muebles Mario.
¿Qué sería del verano sin un rico arroz en buena compañía? Del arroz se encarga Arrocería Eider. Elige entre más de 20 variedades de arroces y fideuás, todas preparadas al momento. Y haz tu pedido llamando al 923-176-441. Para llevar o comer en la nueva terraza del restaurante. Restaurante Arrocería Eider, en el Polígono El Montalvo.
¿Estás pensando en vender tu vivienda? ¿Vas a ofrecerla a las agencias tradicionales? No cometas ese error. Con InmoClip no pagas comisiones. InmoClip, expertos inmobiliarios con tarifas fijas, económicas y sin rodeos. Utilizando estrategias efectivas, somos líderes en Salamanca. Garantizamos el éxito para ti. InmoClip, en calle Bermejeros 34 o InmoClip.com. InmoClip, la agencia preferida de los propietarios.
¿Quieres dormir y descansar a pierna suelta? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un colchón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un canapé Arcón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas una almohada, un somier? Ven a Multicolchón. Tu tienda de descanso. Multicolchón ahora está en Salamanca, Paseo del Rollo 78 y en Santa Marta en Calle Estrecha.
El verano entra con todo y las rebajas de Tifón Muebles también. Sofás, salones, dormitorios y muebles para toda tu casa con mucho flow y precios que se derriten. Renueva tu hogar y no pagues de más. Visita ya tu tienda Tifón por las 24 horas en tifón.es. Porque ya lo sabes, con Tifón Muebles nadie ahorra más que tú.
Visítanos en Centro Muebles Salamanca con sus tiendas Tifón Muebles y Kiona, Polígono Villares de la Reina.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hay martes 22 en Lupa Albaricoques, categoría primera, el kilo por solo 2,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Hoy por Hoy Salamanca.
Son las 13 horas y 33 minutos. Enseguida, ya saben que iremos con nuestra ración de música. Y hoy en la música hemos hecho el ejercicio de preguntarle a la inteligencia artificial, sí, esa que no vale para muchas cosas a veces, preguntarle lo de si sabe cuál ha sido el mejor año musical de la historia. Y la inteligencia artificial nos ha dicho que son dos los elegidos. Luego lo repasaremos con canciones. 1969 nos dice y también 1984. Pero abrimos ahora nuestro gabinete psicológico de la mano del mejor, de Javier Barreiro, psicólogo, que ya saben que está en la Plaza de la Reina, 5-6, escalera 1, primero B, en Salamanca. Y hoy vamos a hablar de educación. Miren, le vamos a poner primero una sonrisa. Que llega así, miren.
¿Puedo hablar un momentito contigo?
Sí, claro.
Bueno, Jaime, no quería llegar a esto, pero hemos estado hablando tu madre y yo y estamos seriamente preocupados.
¿Por qué? ¿Qué ocurre?
¿Tanto te cuesta tener tu muro de Facebook ordenado?
Sí, lo ordené la semana pasada.
Mira, Jaime, basta. No me vengas con tonterías, porque sabes perfectamente que al final tiene que ser tu madre la que ande linkándote algún vídeo de YouTube. Porque tú en estos cuatro últimos días es que ni te has molestado en crear un evento para invitar a tus amigos.
Bueno, pero he quedado con mis amigos en persona.
Es que que sé cómo lo sabía. Fíjate que precisamente lo he estado hablando con tu madre. Digo, este es capaz de andar quedando con sus amigos en persona. Claro, con razón encontré esto en tu habitación. ¿Se puede saber qué es?
Se llama agenda. Ahí apunto el teléfono de mis amigos.
Y por eso tu madre y yo te hemos abierto una cuenta en Twenty, ¿no?
Ya, pero yo prefiero ver a mis amigos cara a cara.
¿Cuántos contactos tienes?
20 o 30, no sé, por ahí.
18. ¿Sabes cuántos followers tenía yo a tu edad? 400. Pero followers de verdad. De los que te hacían retweets sinceros. No como tus amigos. La gente de ahora ya no actualiza los estados como antes.
Bueno, pues le diré a Miguel que mañana quedamos por Facebook.
¿Mi qué?
Miguel, si le conoces, iba conmigo a primero.
¿No te referirás a Miguelito-89? Esto es el colmo. Esto es el colmo que nombres a la gente ya sin su nickname. O sea, no me lo puedo creer. Con la educación que te estamos dando para que algún día pueda ser un buen trending topic, a tu madre la tienes contenta. Desde que se te olvidó felicitarle el cumpleaños por MySpace.
Pero si le felicité en persona, le desperté la cama y le di dos besos.
¿Y tú te crees que eso tiene el mismo valor que ponerle algo en el timeline de Twitter? La vida al final te va a enseñar que tus mejores followers son tus padres.
Ya, pero a mí me hace falta, no sé, hablar con vosotros más cara a cara y que me escuchéis mirándome a los ojos.
Ven, anda, hijo, ven, venga. Ya, vale, te entiendo, hijo, perfectamente. Y precisamente por eso, porque tenemos que mirarnos a los ojos, tu madre y yo, nos hemos dado de alta en una cuenta en Skype.
Gracias, papá, gracias.
No me tienes que dar las gracias, Jaime. Con que me pongas un me gusta en el Facebook, ya me siento pagado.
Bueno, me voy a mi habitación. Cuando me vaya a acostar, te envío un tuit de buenas noches.
Buenas noches, hijo.
Adiós.
¿Qué tal ha ido?
Bien, bien, muy bien. Por cierto, ¿le has dado de alta al pequeño en LinkedIn?
Pero si tiene un año y medio.
13:36. Desde la exageración, a veces se entienden mejor las cosas. Señor Barreiro, don Javier, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Hoy, además, agradeciendo de forma especial, y no diremos más, a Javi que esté con nosotros durante estos minutos. Javier, la educación, y hoy hemos titulado lo de la herencia de la educación, porque no sé si esa herencia educativa hace, Javier, que eduquemos a nuestros hijos en la línea de la educación recibida o intentando cambiar esa línea recibida si las cuestiones no nos han ido muy bien, o somos muy animales repetitivos de las generaciones pretéritas.
Pues mira, Ricardo, me ha encantado el título, que además lo pensaste tú fenomenalmente, y me ha llevado también a unas reflexiones, y es que todas las personas, bien por exceso o bien por defecto, vamos a tender a repetir no solamente normas, valores y, por supuesto, genes, sino también estilos afectivos y formas de educar. Y lo podemos, como decía, por exceso, es decir, seguro que os suena a todos esta frase de esto, yo no quiero que pasen mis hijos por lo mismo,
sí,
que
sí, ¿no? Es verdad.
Entonces podemos hacerlo por exceso o por defecto, porque a lo mejor hemos tenido una serie de normas, de valores que a nosotros sí nos han servido y son los que también queremos transmitir.
Claro, eso viene al final por una herencia y porque obviamente marcan unas pautas de comportamiento que en la mayor parte se llevan pues casi durante toda la vida de mochila. Pero es complicado, casi lo de lidiar con los nuevos tiempos teniendo en cuenta esa herencia recibida, o es precisamente, ¿no?, esa influencia de la sociedad, la influencia social que todos tenemos como seres sociales que somos, lo que hace que pueda variar, ¿no?, más allá de nuestros deseos, digo, es la sociedad, es el contexto también muchas veces lo que hace que varíe esa educación que le damos a los nuestros.
Sí, hay como tú decías, una parte de un aprendizaje que se aprende por mera observación y, es decir, vamos a repetirlos, pues hemos ido viviendo en nuestra casa, pero evidentemente siempre el momento en el que nos encontramos, el contexto, como bien decías, el cultural nos va dirigiendo, ¿no? ¿Quién nos iba a decir a nosotros que crecimos o que estamos dando los primeros pasos de internet, que estaríamos educando ahora a nuestros hijos sobre más de cómo hacer un buen uso del mismo? O sea, que al final nos vamos a tener que ir adaptando o les limitarnos que queremos quedar, pues, y dar unas normas que te fuera de contexto, no de lugar.
Fíjate que no quiero yo llevarlo a un espacio visual que nos entiendan los oyentes como el del cuento de la criada, que no sé si son series que han visto nuestros oyentes, pero bueno, casi una situación distópica, pero que en el fondo viene a decir que cuando las sociedades se hartan de según qué cosas, vuelven como otra vez a un reseteo. y casi siempre es a lo malo. Bueno, en algunas cuestiones que observamos en el día a día parece que sí, ¿eh? Que en algunos pasos vamos retrocediendo en vez de dar hacia adelante. Lo digo porque parece que cuando uno pretende que sus hijos estén por la buena vereda y por el buen camino, convierte esas pautas en más recto, más pulcro, más encorsetado todo. Y eso a veces no es la mejor solución, Javier.
Claro, bueno, eso va a depender también un poco de la persona. Yo creo que hay dos tipos de educación. Una es la educación cultural, que ese es el momento en el que vivimos. Eso va, es como un movimiento general que a todos nos influye y a nosotros también. Eso se transmite en los centros de formación, etcétera, etcétera. Y luego está la parte cultural familiar, la intraeducación, ¿no? Que es lo que tratamos de expresar a nuestros hijos. Entonces, la que es general va a ir un poco por la corriente cultural y política de momento. La que es particular, esa sí que es la que podemos trabajar, ¿no? Hay que ser autorreflexivos. Al final lo que tenemos que hacer es ser más conscientes de cuáles son esos valores, esas ideas que a nosotros nos han servido o no nos han servido para poder transmitirlas mejor o modificarlas cuando queremos educar a nuestros hijos. O sea, que hay como ese doble juego.
Estaba yo pensando ahora si puede haber un doble juego también, bueno, o triple o cuádruple, si es que fuera familia numerosa. ¿Pero se educa igual al primogénito que a los que vienen después, o uno afloja esa vara a lo largo de los años y según van cayendo niños? E incluso te preguntaría también lo de, ¿se educa diferente a un hijo que a una hija? ¿No debería ser así? ¿Qué le contamos a nuestros oyentes sobre eso?
Que sí que matices, no solamente depende del primer hijo al tercer hijo, por ejemplo, o el segundo hijo, porque el primer hijo normalmente te das cuenta que tiene más atención porque es exclusivo, hay expectativas sobre él, y entonces probablemente también hay, en muchas ocasiones hay como más control. En el segundo, en el tercer, hijos o hijas, y sí que también hay una diferencia entre eso, pues se va abriendo un poquito, se va abriendo la mano, se va siendo más flexible. El tema es que también la edad que nos coge a los padres, eso también influye. No es lo mismo ser padre a los 20 y tantos que a los 30 y tantos, que a los 40 y tantos, porque nuestro bagaje, nuestra mochila, también nos va ayudando a enfocar un poco de manera diferente la maternidad y la paternidad. Es decir que, sí, al final, el orden de los hijos y donde a ti te coge cada hijo, pues se mide de una forma distinta.
Y claro, cuando hablamos de educación y de herencia de educación, no olvidemos que por la sociedad que nos toca vivir hoy en día, y durante buena parte o mucha parte del tiempo de crianza de los más pequeños, pasan mucho tiempo con los abuelos. Es decir, que por mucho que tú intentes, después van a volver a eso que uno quería cambiar o matizar. En el fondo tiene que ser mucha confianza también, ¿no?, en quienes nos han criado a nosotros, ponerles ahí a nuestros vástagos.
Pues que ese es el gran caballo de batalla muchas veces con los abuelos o con los suegros, ¿no?
Eso.
Se lo dejo a tus padres y es que no me gusta cómo hacen esto porque yo esto en mi casa se hacía distinto o no quería que esto pasase. Pues sí, este es el gran caballo de batalla muchas veces con los padres, con los abuelos, ¿no? Como tal. Entonces sí, tienes que tener esa confianza, tienes que, los padres deberían negociar mucho con sus padres y bueno, ahí hay muchas veces conflictos severos, conflictos que a veces llegan a la consulta, o sea que no estamos hablando de simplemente, te dejo los niños y ya está. No, hay cosas ahí que negociar mucho y que aprender a lidiar.
Fíjate, hablando de educación, y más que de educación, en el fondo de vivencias y experiencias de hijos, el próximo día lo veremos más desde el punto de vista de hijos que de padres, pero sí, a veces esa situación después de, nos da igual el término, separación o bien de una manera legal divorcio, pero intentar conquistar la atención, el afecto, el cariño de los hijos a través de ser el padre o la madre más enrollado o enrollada, y que muchas veces podría ir en perjuicio de una educación bien orientada. Porque eso, aunque sirva como pincelada del próximamente, Javier, también ocurre, ¿no? Intentando probablemente eso, simplemente captar esa atención y ese afecto.
Sí, por eso antes dije algo que creo que es importante, que es ser la educación consciente, ¿no?
Claro.
Si yo soy consciente de la educación, si quiero hacer las cosas que sean en beneficio de mi hijo, de mi hija, en vez de un beneficio, entonces tengo que replantearme, tengo que aprender a negociar y tengo que ser lo más coherente posible para que al final no haya desórdenes, ¿no?, en esa educación. Y eso pasa por ser consciente de lo que yo quiero hacer y mirar el beneficio de ellos, de los niños.
Pues nuestro psicólogo clínico Salamanca y online también, ya saben, Javier Barreiro en la Plaza de la Reina, 5-6, escalera 1, primero B en Salamanca, también en barreiropsicología.com y en todas sus redes sociales. Gracias, Javi, un abrazo enorme.
Gracias, hasta la próxima semana.
13 horas y 45 minutos, una pausa y nos vamos directamente a la rush final del programa con lo bueno de la música, del mejor año de la historia de la música, bueno, o con los dos mejores años según la IA.
¿Problemas con la fontanería? Con Swift System dile adiós a los problemas y sin obras. Rehabilitación y saneamiento en problemas de presión sin romper. Rápido, limpio y efectivo. Swift System Fontanería de confianza a tu alcance. Para que la tranquilidad vuelva a fluir. Swift System, tu solución en fontanería sin obras en María Auxiliadora 78 o fontaneriasinobra.es.
La solución Ruano Monzón. Fabricantes e instaladores de persianas, mosquiteras y estores de protección solar y decorativos desde hace más de 45 años. Olvídate de medir y del montaje. Pide presupuesto sin compromiso en el 923 23 3808 o en calle Volta 56. La solución Ruano Monzón.
En Ortopedia Ortopinos cumplimos 30 años y queremos celebrarlo con todos nuestros clientes. Ofrecemos grandes descuentos en movilidad, como sillas de ruedas, andadores, sillas eléctricas o scooter, en nuestras dos tiendas, en Avenida Mirat, esquina con calle Bien Tocadas, y en Paseo San Vicente, junto a hospitales. Por tiempo limitado, muévete con nosotros. Ortopinos, desde 1995.
En 13 minutos y medio les despedimos, pero antes, ¿qué mejor manera de hacerlo que ustedes elijan? No, tranquilos, tranquilas, no es un apueste por uno, no tienen que elegir ni les va la vida en ello, pero sí lo ponemos encima de la mesa. La inteligencia artificial nos ha dado dos datos, dos cifras, que corresponden a dos momentos de la historia. Dos años concretamente, 1969 y 1984. Y entre esos dos, dice la inteligencia artificial que por varios estudios, por análisis, por impacto, por calidad y por legado, serían los dos mejores años de la historia de la música. En el 69 hemos arrancado esta segunda parte con el lanzamiento de ese Abbey Road, uno de los álbumes más importantes de la historia, de la mano de los Beatles. Y más propuestas para que sea este año uno de los mejores es Space Oddity, el gran David Bowie.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. Stars look very
13:49 es Space Oddity, lo que en español sería algo así como rareza espacial, que es una de las obras cumbres, sin duda, no solamente de David Bowie, sino de toda una época. Fue editada como sencillo en el año 1969 para coincidir supuestamente con ese alunizaje del Apolo 11, y la utilizó además la BBC como sintonía para ello. Es una de las razones por la que probablemente pues esos pensadores de inteligencia artificial hayan dicho también ese año 1969 es legendario. Pero es que otro de los ingredientes que ponemos encima de la mesa, o mejor en sus orejas, es que arrancaba el festival de Woodstock y fue una revolución. You know she told you, yeah. I know she told you that she loved you much, much more than I did. But I know she left you, and you swear that you just don't know why. Actos. Festival convertido en un icono de la generación de la contracultura. 400.000 personas como asistentes y 3 días de paz y música. El movimiento hippie. Mujeres, artistas como a quien escuchamos, a Janis Joplin. Bueno, es sin duda también otro de los hitos de ese año 1969, que podría ser el mejor año de la historia de la música, pero también podría ser 1984, porque fue una combinación de himnos que siguen sonando del pop, pero también del rock. Canciones que han creado historia, como esta. To Break Free, cantaba Queen, cantaba el gran Freddie Mercury. Era el año 1984 y se convertía en uno de los himnos que han resistido hasta nuestros días. Fue considerada bajo los géneros de pop rock, rock sinfónico, música de Halloween, música tradicional y de fiesta. Ya ven, al final lo que fue es una de las canciones más importantes de la historia. Claro, estamos hablando del pop, hemos dado sobre todo el punto del hippie en 1969, hemos hablado de grandes festivales, de música psicodélica con David Bowie en esa época, también del pop y el fenómeno fan con los Beatles, pero decíamos, 1984 lo fue del pop, pero también del rock, y como representante del rock, y dura hasta nuestros días. Dancing in the Dark de Bruce Springsteen, del jefe del Boss, escrita e interpretada por este cantante norteamericano de gran éxito y que ha llegado, ya digo, hasta nuestros días. Le agregó, es verdad, ese punto rock, unos ritmos sintetizadores. Por primera vez la canción pasó 4 semanas en el número 2, no llegó al número 1 del Billboard norteamericano y vendió más de 1 millón de sencillos. Fue el primer sencillo lanzado del álbum Born in the USA, del año 1984. Entienden, por lo tanto, que veamos en ella otra de las canciones icónicas que llevan a este 1984 a ser quizá el mejor año de la historia de la música. Miren, ya les decimos que ahí estaba el Wake Me Up Before You Go Go, también en ese año, también el Footloose, que todos conocemos, por ejemplo, también el Purple Rain de Prince, o también con la que vamos a cerrar hoy este programa. Probablemente lo mejor que haya salido de esos países nórdicos, con todo el cariño para los suecos ABBA. Pero ahí estaban los noruegos. Ajá, y su Take On Me. uno de los grandes éxitos de una banda que traspasó fronteras y que en ese año 84 se hizo hueco para que, probablemente, entre otros, contribuyeran a que fuera uno de los mejores años de la música, de la historia de la música. Les hemos puesto dos propuestas, 1969-1984. No nos cuenten nada ni nos digan nada, no queremos respuestas. Solo coméntenlo y, en todo caso, rebusquen y dígaselo a su buscador favorito y sigan disfrutando de esta buena música. Sigan disfrutando de momento de la radio, si puede ser de la SER, mejor que mejor. La información llega a las 2:15 con Jesús Martínez, hora 14, Salamanca. Nosotros volvemos mañana, 2:15, aquí. No, 2:15 no, volvemos a las 12:20, si nos dejan y no nos echan antes, en Hoy por Hoy Salamanca. ¡Adiós!